Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La restauración de la iglesia San José en el Viejo San Juan. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Jorge Rigau, quien fue la persona responsable de la restauración de la iglesia San José y que fue anteriormente decano de arquitectura en la Universidad Politécnica. Y es también autor de un sinnúmero de tratados y de libros sobre arquitectura, y también dirigió el programa de actividades culturales de la Universidad de Puerto Rico en la década del 70. Jorge, sería bueno primero explicarle a nuestros radioescuchas un trasfondo de la iglesia de San José. ¿Cuándo es que se edifica esa iglesia? ¿Y cuál es la importancia de esa estructura?
Un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Interesados en este proyecto de restauración que logró reunir a un sinnúmero de gente de Puerto Rico y de otros países que contribuyeron a lograr un producto final, todo dirigido a destacar el valor de la iglesia de San José, iglesia que se argumenta que es la segunda más antigua de América. Estas designaciones a veces podían cuestionarse, pero ciertamente es una de las más antiguas de América. La más antigua es la Catedral Primada de Santo Domingo. Y la iglesia de San José, aquí en Puerto Rico, tiene una serie de atributos particulares, no solo por su arquitectura como tal, sino por su razón de ser en Puerto Rico. Se inicia el periodo de colonización, España se compromete con una campaña de evangelización, esa campaña se designa a los padres dominicos, la orden de predicadores, a llevar la buena nueva al mundo. Y así, pocos años después, en 1508 llegó aquí Vicente Ñáñez Pinzón con encomienda de construir una casa, y en 1522 ya los padres dominicos, justo ahí con la mudanza de la capital de Caparra al Elemental San Juan, empiezan la construcción de un convento. Ese convento, que hoy lo conocemos como el Convento de los Dominicos, es ese edificio donde estuvo por mucho tiempo el Instituto de Cultura, al final de la calle Norzagaray, y donde por un tiempo estuvo la Galería Nacional de Arte. Pues los frailes dominicos construyen su convento, 10 años después más o menos, empiezan a construir la iglesia. Tanto el convento como la iglesia se construyen, como sucede con muchos proyectos hoy en día, depende de la disponibilidad de fondos y se hace por etapas. Bueno, los dominicos vienen a predicar, y eso ya de por sí es una de las cosas que explica cómo la iglesia de San José es uno de los espacios más grandes, más nobles, más regios que tiene la ciudad capital. Uno entra a la nave de la iglesia, la nave siendo de la ciudad, un pasillo central, el espacio central donde está la feligresía. Y la escala de ese espacio, que hoy día tiene una bóveda renacentista, te da idea a ti de la ambición de llegar al pueblo, ¿verdad? Y esa es la gran huella de los dominicos en la iglesia. Después vinieron, podemos hablar en detalle, unas órdenes subsiguientes, y cada una va a aportar a la fisonomía de la iglesia. Es importante porque está relacionada a su historia a una serie de personajes históricos importantes, ¿no? Desde Fray Antonio de Montesinos, Carlos V, el emperador, Sixto V, el papa, José Campeche, nuestro artista, en fin. Mucha gente tuvo que ver con esta iglesia, si bien no se sabe si está cierta, ¿quién fue que la diseñó? ¿Quién fue el que tomó las decisiones? Todos los que hemos trabajado ahí coincidimos en que fue gente muy hábil. Esto no fue gente que se estaba tratando de acordar o imitar lo que había en España, sino por lo menos para la fase inicial del templo, en las construcciones en piedra, con unas bóvedas góticas medievales. Eso requirió de mucho conocimiento y se ve todavía en la fábrica de la iglesia. Así que por historia, por su escala y su presencia arquitectónica, por las personajes que están amarrados a través de la historia, la iglesia pues tiene ese valor de conjunto, de todos estos niveles de apreciación, que es lo que la restauración ha tratado de proyectar.
Entonces, si tenemos que que hablar de un año específico. ¿Qué año tú dirías que fue que...?
1532 empieza la iglesia.
Y entonces, desde 1532 hasta esta restauración, asumo que ha habido distintas restauraciones del edificio. También, ¿qué sucedió con lo del bombardeo en 1898? Uh-huh. La famosa fotografía con la bala.
El tema de cómo se fue interviniendo la iglesia antes de empezar la restauración, como tal, después de 1532, va a tomar como 200 años que San José alcance su fisonomía actual. Es una iglesia longitudinal, una iglesia alargada, con el procesional que lleva hacia el área del presbiterio, el altar, unas naves laterales, unos espacios donde hay unos nichos, unas capillas, y a través del tiempo la construcción se interrumpe. A mí me gusta comparar, porque siempre la historia se explica muchas veces como es la naturaleza humana. Sabemos hoy en día de los esfuerzos comunitarios de mucha gente que empieza a construir una iglesia. Hasta el día de hoy no hay fondos, tienen que esperar, y casi siempre tratan de dar algún servicio, misa, aunque no esté terminada la iglesia. Eso sucedió en San José. Inclusive una pared, parece haber habido una pared donde mientras habían hecho solo una parte, cerraron y entonces dieron los servicios, etcétera, hasta que diera dinero. Y así después, a través de los 200 años más o menos, después de empezarse en 1532, se añade una capilla para la Virgen de Belén y una capilla para la Virgen del Rosario, cada una con sus razones históricas. Claro, el tema del bombazo es uno bien interesante, porque va también a cómo nos planteamos restaurar esta iglesia. Las restauraciones previas de la iglesia pretendían recrear lo que la iglesia pudo, debió, nos imaginamos que fue. Pero no había plano, nosotros tampoco tuvimos planos originales, memorias como tal. Hay unas referencias históricas entre cronistas, viajeros, que la mencionan. Pero de la iglesia un plano original, un documento que permitiera guiar unos trabajos, no. Y entonces, claro, las restauraciones previas buscan validar el origen de la iglesia. Tiene que ver con la época en que se hace, en donde la historia está obsesionada con los orígenes. Es una visión un poquito más estática de la historia, de cómo fue que la hicieron inicialmente. Pero recordemos que tomó 200 años y terminar y llegar a su cara actual. Sin embargo, a través de los años del presente, no solo estuvieron los frailes dominicos, después se va la orden, vienen los padres jesuitas, después se van los jesuitas, vienen los padres paules, de San Vicente de Paúl. Así que es una historia larga, y la restauración actual quería contar eso. Tuvimos una oportunidad muy especial de poder evidenciar lo que cronistas decían. ¿Y por qué? Porque el Patronato de Monumentos de San Juan, la organización que estuvo a cargo de la restauración y levantar los fondos, se dio a la tarea de remover toda un empañetado de cemento que se le aplicó probablemente a principios de siglo. Los muros de la iglesia son de tapiería, muros de piedra, mampostería, hay unos cuantos sillares, hay piezas de piedra. En fin, tomó mucho tiempo, hay distintos métodos constructivos. Y eso normalmente se encalaba y se encala todavía. ¿Verdad? Los muros de mampostería tienen el gran mérito de que respiran, de que uno puede lograr que la temperatura interior y el exterior se balanceen un poco. Cuando los muros de mampostería se empañetan en cemento, esa respiración se pierde porque el cemento es más denso que la mampostería. Como si te dijeran que si te tapas la piel de los poros, ¿verdad?, dejas de funcionar. Entonces el patronato dijo, vamos a sacar todo el cemento para recuperar el carácter de la fábrica constructiva. Entonces, al hacer eso, nosotros aprendimos de la iglesia cosas que otros restauradores previos no vieron, porque fue quitar esa piel falsa, ¿verdad? Ya habían removido algunas cosas, pero nosotros, por ejemplo, encontramos al sacar el cemento de la fachada oeste, que es la fachada principal en el sentido que da hacia el campo de Morro, etcétera, encontramos la huella de muchas cosas que habían pasado. Allí aparecieron ventanas militares, que decían los cronistas que desde allí la gente se refugiaba y disparaba. Y allí hay unas aspilleras, que son el nombre de unas ventanas bien verticales, que son abocinadas, como llaman, para que la gente acomode el mosquete y disparara y se defendiera. Pudimos corroborar eso de los cronistas. Pudimos corroborar la huella del techo original de la iglesia, que era en forma de A, en paja y de agua, y apareció también, quedó evidente, la reparación que se hizo cuando, con la guerra cubano-americana, bombardean y dos proyectiles le dan a la iglesia por el centro. Eso es bien importante porque hay una foto de la época que mucha gente conoce, pero por lo que representó, porque era la agresión norteamericana, la tradición puertorriqueña, hispana. Varios pintores inspiraron eso. Hay una pintura muy linda de Tufino, del bombazo, en la fachada. Pues, ¿qué hicimos nosotros? Por el interior, no por afuera, porque por afuera la gente no entendería. Nosotros, al encalar, dejamos expuesto, como parte de una serie de testigos y cicatrices que vas a ver cuando entras a la iglesia, muy discreta, pero nosotros dejamos expuesto la reparación original, porque la idea es que el edificio cuente un poco de su historia. Y también en el encalado dejamos un escalón en forma triangular que lo llamamos el fantasma del techo de madera. Y estos son cosas discretas que sabemos que la gente, si llega ahí, de primera instancia no sabe lo que es, hay que explicárselo. Pero una restauración debe hablar. O sea, si asumimos la responsabilidad de que el edificio tiene valor, ¿cómo entonces tú, como diseñador, como arquitecto, comunicas ese valor? Y hay varios ejemplos de eso en iglesias según uno camina por ahí.
Ahora, antes de entrar en los detalles de la restauración, Jorge, quisiera que fuéramos un poquito atrás en términos de qué había sucedido con la iglesia a través de los años en términos de las otras restauraciones. Tú mencionas la cuando el bombardeo, los americanos. Ahora, ¿hubo restauraciones bajo los americanos? ¿Qué sucedió en este periodo?
Sí. Número uno, una de las cosas más importantes que hicieron los americanos fue que se dieron a la tarea de documentar edificios históricos en Puerto Rico. Claro, son los primeros que documentan, así que van a ir a los edificios patrimoniales más importantes. Y para nosotros fue de gran ayuda que en los años 30 vino un equipo de lo que se llama el día de hoy Historic American Building Survey, que mandaba arquitectos trabajar con estudiantes también a dibujar las estructuras. Esos dibujos de los años 30 con fotos de la época están en la Biblioteca del Congreso y eso se puede accesar. Y los distintos investigadores que han trabajado en la iglesia han podido utilizar eso. Para el siglo XX están los padres Paules a cargo de la iglesia. Contrario a los jesuitas que adornaron y embellecieron la iglesia, porque yo creo que ellos estaban buscando ennoblecer lo que era una iglesia mucho más sobria, los padres Paules, cuya misión es según el Evangelio de San Lucas, llevarle la buena nueva a los pobres, esta gente se dedica a hacer obra en La Perla, en San Juan. Ellos están muy preocupados con la iglesia, no le añaden muchas cosas, añaden un conjunto de vidrieras de colores preciosos. Pero, ¿qué pasa? Y eso con los Paules nos ancla al problema del presente. Desde la época de los Paules, la cúpula, la bóveda que hay sobre el área del altar, empezó a mostrar una grieta. Y esa grieta empieza a preocupar de si la iglesia va a colapsar. En ese momento, la solución fue introducir unos elementos de hormigón en los techos y debajo de los techos de la iglesia. La iglesia tiene como un doble techo, que esos elementos de hormigón no se ven. Pero el hormigón, a la larga, por su característica de más denso, más pesado, acabó agravando el problema de la grieta. ¿Okay? Y el problema de la grieta sigue ahí y se ve que en algunos momentos pudimos ver que empañetaron, trataron como de disimularlo. Okay. Ya después de la fundación del Instituto Cultura, don Ricardo Alegría adopta a la iglesia como un proyecto del instituto y se van a hacer unas investigaciones arqueológicas en los 50. La iglesia es un problema bien grande, es un proyecto que intimidaba por su escala. Los americanos, bajo los americanos, probablemente es que se empañeta con cemento. Y entonces, un poquito de fast forward, allá los 70 y los 90, donde hay unas intervenciones. Y son algunas desafortunadas. Se siguió usando cemento sobre la mampostería. Se le añadieron unas cornisas decorativas que hizo un artista colombiano, Héctor Lombana, que trajeron aquí. También arquitectos pasaron e hicieron como su contribución. Don Ricardo Alegría reconceptualiza esa iglesia a la hora de restaurarla como más como una pieza patrimonial que como una iglesia, que era lo que era, ¿verdad? Así que él introduce unos elementos, por ejemplo, unos elementos escultóricos, la figura de Juan Garci Troche, descendiente de Ponce de León, de don Juan de Céspedes, de Antonio de Montesino, y él decora la iglesia. Eso es algo de lo que esta restauración se ha distanciado, porque nosotros entendimos que hay un valor dual de iglesia y patrimonio, y el que entre a San José hoy día va a saber que está en una iglesia, pero cuando empieza a desplazarse por ahí, empieza a ver los temas que tienen que ver con patrimonio, cómo está construida la iglesia, cuándo cambiaron de materiales, porque hemos escogido dejar eso visible. Las restauraciones anteriores no tuvieron el beneficio de ver detrás de todo ese empañetado de cemento lo que nosotros tuvimos de ver, y aquí se incorpora un grupo de arqueólogos de la arquitectura. La gente piensa que los arqueólogos solamente excavan, pero los arqueólogos leen las paredes, los modos de construcción, qué mortero, y todo eso nos dio mucha información, inclusive ver ventanas que estaban cegadas, que eran originales y se habían tapiado. Así que tuvimos una ventaja que otros grupos no tuvieron.
¿Y qué tiempo duró esta restauración?
Bueno, la iglesia se cierra hace 19 años. Se cierra por un poco de abandono, hay que admitirlo, pero la iglesia se cierra por el miedo de la cúpula, y había crecido un árbol en la nave central. Para remover ese árbol, que las raíces bajaban al templo, hubo que llegar un arbolista. Y sobre todo, donde se cayó una lámpara, así estilo Fantasma de la Ópera, se cayó una lámpara, no hizo daño a nadie. Y la restauración previa, también los materiales se habían deteriorado mucho. Así que se cierra la iglesia. Este grupo del Patronato Monumentos de San Juan, que lo lideré a Ricardo González, entonces reúne un grupo de gente para ver qué se va a hacer.
Ahora, la iglesia pertenece
a la iglesia.
La iglesia católica.
Pero la restauración estuvo a cargo del patronato.
Okay.
Y estuvo un tiempo cerrada, hasta que entonces inició un periodo de una serie de estudios. Ahí trabajó la firma del Cueto Pantel, haciendo estudios iniciales. Se contrató a un ingeniero estructural de los Estados Unidos para tratar de entender el problema de la grieta en la cúpula. Y el miedo al colapso, que era lo que más preocupaba, pues promueve la instalación de un andamio enorme, que no solo estaba allí por si acaso la cúpula cedía, sino para también accesar todas esas superficies y poderlas trabajar. Y hasta ahora unos meses ese andamio estuvo en pie allí.
Y entonces, ¿esto fue todo con fondos privados?
Con fondos privados.
O sea, no hubo fondos del gobierno, no. Ni de la iglesia católica, no, tampoco. No.
Una aportación del gobierno para el andamio, si no recuerdo mal.
Y entonces, Jorge, cuando ustedes, tú mencionas que esta firma de arquitectos pues, bregó con el estudio original.
Estudios varios. Estudios de materiales, estudios históricos, de investigación. Entonces también vinieron estudiantes y profesores de la Universidad de Pensilvania que trabajaron en la parte de la Capilla del Rosario, estudiantes del Laboratorio de Conservación de la Politécnica trabajaron en análisis de mortero, pero tú sabes, ha habido muchísima gente, ha habido quien ha restaurado, vitrales, los arqueólogos de la arquitectura. Participaron estudiantes, como te digo, bien enfocados bajo cursos. O sea, no era que había estudiantes trabajando en el proyecto, sino que como proyectos de ciertos cursos hicieron una serie de análisis.
Entonces, ¿qué duración tuvo esta restauración?
Bueno, la restauración, fácil, fueron los 15 años. Los 15 años. Recuerda que una cosa es sacar el cemento, eso suena fácil, le sacamos el cemento a las paredes. Pero ese cemento no se podía remover con modos mecánicos, eso era a mano. Eso era formón, poquito a poco, ¿verdad? Se cuadriculaban las paredes con una sierra, el que solo cortar el cemento, que llegaba a tener a veces pulgada y tres cuartos, algo así. Entonces con esa sierra se hacía un cuadriculado y venía alguien. ¿Y por qué el cuadriculado? Para que cuando tú le dieras con el formón no se te cayeran pedazos grandes que le restaran al muro histórico. Y eso se hizo prácticamente en toda la iglesia. La gente decía, ¡ay, qué lento va! Y yo decía, bueno, yo creo que va rápido para lo que se está haciendo. Porque el problema es, no era sacarlo. ¿Qué entonces hace? Porque la gente ahora está viendo una iglesia blanquita, perfecta, ¿no? Bueno, el tema es que se saca el cemento, entonces tú vas a encalar, tú vas a terminar, a sustituir lo que es empañetado de cemento por un mortero de cal, que no es otra cosa que una mezcla, es otro tipo de empañetado, si queremos decir eso. La gente conoce la famosa frase, una de cal y otra de arena. Bueno, esa es la receta básica del mortero tradicional. Esto se lo inventaron los romanos. Como toda receta, hay una variante, ¿verdad? No es así tan uno a uno, y hubo que experimentar. El hecho de que el pito tardara tanto sirvió para hacer pruebas, porque ahora uno lo cuenta y como hay que contar las cosas de manera resumida, pero hubo problemas, hubo momentos en que la calle nos despegaba de la pared, entonces venían las preguntas, cuando fallábamos, ¿qué falló? El material, la instalación, la exposición al sol. Entonces tú sacaste todo el cemento y vienes con la cal, y haces una capa de cal y la dejas 2 semanas y vienes con la otra capa hasta que allí 2 semanas y la restitución del empañetado, que se hace de una, tomaba 4 etapas, 4 fases, 4 aplicaciones. Interesante para mucha gente, bueno, la cal miren, se consigue en pedazos y en polvo, comprábamos la cal. La cal se hidrata, la cal es un polvo, como ustedes ven cuando ven la cosa caliza, la pizza, se echaba en agua para hidratarla. Eso requiere 30 días que se deja en unos cajones. A los 30 días ya se ha hecho una pasta, entonces se guarda en unos drones, se ponía la fecha en que se entró al dron, y eso se usaba para encalar 1 año después, porque la maduración de la cal, esa no es la palabra correcta, pero la cal se convierte en una pasta, y es de estas cosas maravillosas que una vez al cabo del año, al que recomendaba más tiempo lo que sea, cuando tú la usas y la aplicas en una pared, en el contacto con el dióxido de carbono, se hace piedra otra vez. Y con eso era que trabajaban los romanos y muchos de los proyectos tradicionales que tienen en Europa.
¿Y qué presupuesto tuvo este proyecto? ¿Cuál fue el costo?
Sí, el costo del proyecto ronda los 11 millones. No es el costo de construcción, es como todo, ¿no? Pero porque hubo trabajos de restauración de pintura mural, la restauración del retablo, que es la pieza que está al fondo, detrás de la mesa del altar. Vino un restaurador de carpintería, más allá del restaurador artístico, un equipo de una mujer que vivieron aquí en Puerto Rico, en San Juan, como 1 año trabajando en eso.
Continuamos con el programa de hoy, titulado La restauración de la iglesia San José en el Viejo San Juan. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Jorge Rigao, quien fue el arquitecto responsable de la restauración de esta histórica iglesia. En el segmento anterior estuvimos hablando que esta iglesia se funda en 1532 y que la tuvieron los dominicos, después los jesuitas y después los paulistas. Y hablamos de algunos aspectos de la restauración. Pero me estabas mencionando también, Jorge, en términos de las obras de arte que hay allí, en esa iglesia.
Sí, la Iglesia de San José siempre acogió buen arte. Allí hubo pinturas de ayer, ahí hubo pinturas de José Campeche, de José Pedro Noa, otros de los pintores tempranos. Y cuando la iglesia se cierra, estas piezas se guardaron. Hay piezas que se guardaron cuando cierra para restaurarse. Se guardan en el Palacio Obispal y otras entonces eran propiedad del Instituto de Cultura, las guardó el Instituto de Cultura a través de los años y las guardó muy bien. Así que han vuelto algunas de las piezas. La gente a veces pregunta, pero estas son las originales. Bueno, son 500 años casi en edificio, que obviamente ha tenido muchas versiones de devociones, imágenes, etcétera. Años atrás podían ver una Santa Teresa de Jesús, un San Antonio. Nosotros optamos por dejar en la iglesia las piezas representativas de las devociones originales de Puerto Rico, las divisiones más antiguas. Don Arturo Dávila, el gran conocedor de la historia de la iglesia en Puerto Rico, ya fallecido, me dio la mano en tratar de entender, más allá de cómo vas a restaurar el edificio, cómo vas a restaurar la imagen de la iglesia, ¿no? Y entonces, quien vaya a la iglesia va a ver unas piezas de corte tradicional, antiguas, como diría la gente, pero también va a ver unas piezas contemporáneas. ¿Por qué? Bueno, las tradicionales, porque allí están tres altares donde está una imagen de lo que llamaban el Cristo de los Ponce, el Cristo crucificado, que fue restaurado en una talla sevillana hermosa, muy bonita. Van a ver a una imagen de Santa Rosa de Lima, que goza de una gran devoción, y también una capilla lateral dedicada a San Vicente Ferrer, que es el profeta del Apocalipsis. Desde que abrimos la iglesia al público, es impresionante ver cómo hay gente que va, reza, con su tela, con la devoción que uno, ¿verdad? Piensa que chévere que pudimos restaurar no solo la iglesia, sino también la devoción para los que creen en estas cosas. Y entonces, a mitad del proceso, una de las hijas del actor José Ferrer se comunica con don Ricardo González y le dice que tiene unas piezas que quisieran donar a la iglesia. Las piezas son una vidriera hecha por Fray Marcolino Arnaldo Mas, que fue fraile dominico en los años 50 y 60, estaba en Puerto Rico, quizá un poquito antes, destacado por el arte del vitral y lo que llamaban opalino, unas piezas muy lindas. Resulta ser que José Ferrer, el actor, le pide a Arnaldo Mas en los 60 que le haga una pieza para cada uno de sus hijos y su esposa. Su esposa era Rosemary Clooney, entonces tenía hijos todos con nombres católicos, por así decirlo. Y entonces Arnaldo Mas crea esta seguidriera, una con Santa Rosa de Lima por Rosemary, para su hijo Miguel, en San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel para Gabriel, la hija que se llamaba Monserrate, entonces tiene la Virgen de la Monserrate, la hija Provi tiene la Virgen de la Providencia. Y él, José Ferrer, le dio estos vitrales a cada uno de sus hijos, y una de las hijas es la que toma la iniciativa y dice a los hermanos, oye, ¿por qué no juntamos todo esto y lo donamos a la Iglesia San José? Y entonces viene la situación de cómo tú introduces el arte contemporáneo en la iglesia, ¿verdad? Y eso fue como una primera pieza que nos dice, oye, qué interesante, porque esta iglesia, como muchas piezas, su historia, ¿verdad?, es una historia de cambio, una historia de cómo ha ido transformándose. Así que logramos incorporar eso, la familia Bonalleda donó una imagen en bronce de factura italiana de un Cristo resucitado. Eso también está allí. El Sanders Malavé, un tallador contemporáneo que está haciendo muchas piezas hoy día, donó un San José para una hornacina pequeñita. Se restauraron pinturas, se restauraron tallas. Así que la iglesia continúa, y para mí eso es importante, la restauración rescató esa tradición de que la Iglesia coge buen arte contemporáneo, la buen arte a través del tiempo. Nadie se ha quejado, nadie ha dicho esto, al contrario, lo dan como por bueno de que eso debería estar ahí. Y así, porque el tema es, tú sabes, no hay una restauración verdadera. Tú restauras desde la perspectiva de tu tiempo. Y la perspectiva de nuestro tiempo habla de luz eléctrica, seguridad, baños que cumplan con código, escaleras que cumplan con las dimensiones de la estancia. Así que restaurar es un término que plantea una pureza que es prácticamente innegable. Así que hay piezas. Las cosas nuevas en la iglesia, una escalera, unos baños, eso, discretamente ubicado y con razón de ser, están en vocabulario contemporáneo.
Jorge, y un portón que se puso en el lado sur de la iglesia, que es de acero.
Sí, es una verja. Es una verja que está ahí para proteger la iglesia. Es una verja que pretende que un edificio como ese, que como quiera que sea, es sensible. La cal sufre. Nos preocupan los grafitis, nos preocupan los golpes de la gente. Así que está un poco protegiendo, tú sabes, esta es una pieza muy importante para el patrimonio de Puerto Rico. Esta iniciativa pasará 50 años más o algo así antes de que alguien pueda decir vamos a restaurar otra vez. Así que es una verdad un poco de celo que permite también a la gente disfrutar de la iglesia, porque es una verja transparente, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que desde que la iglesia abrió ya la verja le han dado golpes, artesanos amarran cosas ahí. Es triste, en verdad, ver con la facilidad que la gente ofende el patrimonio. O sea, si tú piensas en estos muros blancos enormes, imagínate, hacen un grafito y le hacen un daño, hay que trabajar con la pared entera.
De hecho, tú lo ves en otras partes del mundo. Yo recuerdo cuando yo visité la Esfinge en Cairo, que yo pude entrar y tocarla, etcétera. Hoy en día eso está off limits. Tú la ves de lejos. Lo mismo el Partenón. Yo recuerdo haber caminado por el Partenón de Atenas y hoy en día tú no puedes subir. Sí. Está todo en la verja.
Hay muchas iglesias en España también que tienen eso. De nuevo, es una medida más para extender la vida de la iglesia. Como por ejemplo, nos preocupó la ventilación. Es una iglesia que no es con aire acondicionado, ni se iba a poner aire. Tuvimos la suerte que al remover el empañetado aparecieron ventanas que no existían. Mencioné una ahorita, las militares, pero aparecieron otras ventanas. Huecos que permiten la ventilación. Añadimos también un trayectorio para sacar el aire caliente del extremo este de la iglesia, por donde entran los alicios, y hay un pasillo ahí, que pues tú sabes, porque también la mampostería y la cal necesitan estar en un ambiente balanceado, por no decir la pintura mural. Así que una iglesia con aire acondicionado y condensación y todo eso, no es lo que corresponde.
Oye, y se le está dando mantenimiento, o sea, hay un plan para mantener, sí, porque ese es uno de los grandes problemas en Puerto Rico. Lo vemos en el paseo al viejo San Juan, que se está cayendo en canto, pues no le dan mantenimiento.
El patronato, desde que nos contrató, nos pidió crear un plan de mantenimiento, y ese plan se fue elaborando a través del tiempo, como tomando nota, asegurándonos, ¿verdad? Y entonces, ahora tenemos ese plan, está en vías de darle una revisión, ahora que nos está viendo el uso y cómo la gente interactúa con el edificio. Así que si el patronato piensa, o sea, ha asumido la responsabilidad de su mantenimiento extendido.
Y me decías que la Iglesia Católica, la Catedral, es la que tiene responsabilidad de la Iglesia de San José.
Sí, años atrás, San José era la parroquia más chiquita de Puerto Rico. La extensión de la parroquia era desde el lado norte de la calle San Sebastián, desde el sur no, desde el norte y la tela. Bueno, pues tú sabes, con el pasar de los años, San José es ahora parte del grupo de facilidades que está bajo Catedral Santa Ana, la Capilla de Cristo, etcétera. Así que las funciones de la iglesia se rigen desde catedral. Que le interese boda, misa o lo que sea, lo hace desde catedral. Y allí se da, la iglesia está abierta de 10 a 4, de miércoles a domingo. Y entonces hay misa los miércoles a mediodía y los sábados a las 6.
Yo recuerdo hace unos años cuando Guillermo Rodríguez Benítez murió, que celebramos allí una misa con canto gregoriano. Y la acústica era espectacular para ese tipo de música. Allí no hay órgano.
No hay órgano, pero existe el sonido espectacular también.
Sí.
Con sistemas de, aparte de la acústica natural, ¿verdad? Y sí, es el sitio perfecto. No se ha descartado que ahí ocurran conciertos, ¿verdad? Y otras actividades, porque se presta para eso como muchas otras iglesias.
Y la iglesia me dijiste que dan misa, celebran misa.
Sí, sí.
Toda la semana.
No, los miércoles a mediodía.
Sí, pero digo, todas las semanas.
Sí, sí,
todos los miércoles.
Todos los miércoles, sí, ya entendí.
Oye, Jorge, y en términos de la restauración, yo imagino que tú habrás tenido algunos retos más que otros. Cuéntanos algunos de los retos que tú te encontraste en uno de los de las muchas aspectos de esta restauración que para ti fue un reto más grande que otro.
Bueno, número uno, las dificultades que se presentan siempre son el reto mayor. Hay dificultades que tú te las planteas tú mismo y hay dificultades que entonces tú son inevitables y te caen. De las que te planteas tú mismo, nosotros queríamos desde un principio proyectar la historia extendida de la iglesia, que la huella de los jesuitas, de los dominicos y de los paules, de una u otra manera, estuviera allí. Y eso no es difícil, pero hacer eso y a la vez lograr una coherencia, que quien entra no vea un collage o un pastiche, sino que entienda que hay una coherencia en lo que se ha hecho, eso fue un reto grande. El reto estructural, que es otra novela de cómo se resolvió el tema de la grieta, porque el problema de la grieta acabó siendo no arriba, sino abajo, en que había una desestabilización de la parte de abajo de los muros que aguantan la grieta. Y entonces los problemas que se te presentan, que no los esperas, fue, por ejemplo, las dificultades de un momento en el que la mezcla de cal se nos desprendía de las paredes, y esa fachada oeste, que mira hacia la vía de Arte de San Juan, etcétera, esa fachada se hizo 3 veces. Y eso era un proyecto, y tú sabes, frustrante también, porque se convirtió en un problema de una ecuación de 1000 variables, como decía yo. Fue la cal, fue la mezcla, fue la aplicación, fue que el sol del oeste le daba más duro, y en lo que todo eso se dilucida, pues uno a veces se siente, tú sabes, preocupado. El tiempo que tomaba no me preocupó, porque me gustaba la idea de que íbamos conociendo, eso no...
Y en términos de la colaboración del gobierno y de las instituciones, ¿fue algo que ayudó a la restauración o no?
Sí, o sea, como te dije, sin haber una aportación gubernamental, de todas maneras, había un comité asesor que gestionó el mismo patronato, se reunía 2 veces al mes, y había representantes del Instituto de Cultura, de la Oficina Estatal de Conservación, del municipio de San Juan, y eso pues siempre ayudaba, porque a la vez que estaban al tanto de lo que estaba pasando, pues servían para ciertas gestiones y necesidades que había que hacer.
Jorge, en términos de modelos de otras iglesias, que tú crees o que ustedes utilizaron de alguna forma como referencia para esta restauración, ¿qué otra iglesia tú entiendes que se parece a esta iglesia de San José?
Bueno, en términos de referencia, la primera obligada es la Catedral Primada de Santo Domingo, sobre todo porque ahí se han hecho muchas investigaciones del mismo periodo, ¿no? Esa es la primera y nosotros la segunda. Pero en Santo Domingo también, en la iglesia de los dominicos, que es, parece una copia en planta de la de Puerto Rico, lo que pasa es que está mucho más ornamentada, que era sede sede del poder colonial en los inicios, ¿no? Y en España está la restauración de Santa María en Vitoria, en la Catedral de Santa María, que es una iglesia que la han logrado restaurar y promover en base a los problemas de construcción que tuvo. Y entonces, en vez de ser una gran iglesia gótica, bueno, lo es, pero aquí han explotado la explicación de cómo a través del tiempo trataron de resolver problemas. Esos dos han sido los modelos clave.
Y en términos de las cosas que no se ven o que no se van a poder ver debido a la restauración, como consecuencia de la restauración, ¿cuáles tú dirías que son esas cosas que no se van a poder ver?
Sí, eso es interesante, porque la restauración oculta. Hay unas cosas que revela, y cuando vayas a San José vas a ver unas paredes expuestas por una razón en particular. Pero oculta, porque por ejemplo, fue fascinante ver cómo están construidos los muros de distintos materiales, cómo parece que paran en un momento por falta de fondo y siguen. Es interesante también porque ves los huecos que hacían en las paredes para apoyar ahí mismo los andamios. Ellos usaban las paredes según las iban construyendo de andamios. Y entonces, importantísimo, esta iglesia tiene lo que podríamos llamar un doble techo, la superficie con miras para arriba, que es una superficie en lámina de piedra, pero está encalada, que no es la piedra, porque hay que protegerla. Y la superficie del techo son como dos camadas. Y entre medio de esas dos camadas, para sostener una y otra, que se apoyan en las paredes laterales, entre medio hay un espacio. Y ese espacio está relleno con unas vasijas de barro, construidas con esos propósitos, que están puestas ahí para aguantar los techos, pero a la misma vez hacer liviano la techumbre, porque construir en piedra y poner piedra de techo completo pesa mucho. Yo se lo explico a mis estudiantes como el plástico este en burbujas, el bubble wrap, que usamos cuando tienes un objeto dentro de una caja más grande, y el bubble wrap porque está fijando la pieza para que no se menee, pero que el envío no pese tanto. Esas son esas vasijas que están ahí. Dejamos un acceso, pero un acceso en el techo que es investigador y algo, y en un futuro, por mejora o alguna intervención, se va a poder entrar. Pero eso no está accesible al público, que no puede subir al techo.
Y ustedes dejaron todo un récord de toda esta restauración.
Sí. Sí, aquí religiosamente, los 8 años que yo estuve, había reuniones semanales, se interrumpieron muy pocas. Y por María, con la pandemia, pues durante el lockdown. Pero sí, yo creo que es bien importante porque nos hizo falta a nosotros. Todas las intervenciones previas en San José, no queda nada. No sabemos, entendemos que hay información de arqueología, pero ¿por qué se restauró la iglesia como se restauró? No hay nada que nos deje decir, y la documentación de don Ricardo no incluye eso. Así que hemos documentado, de hecho ya depositamos unos documentos originales a mitad del proyecto. Ahora que hemos terminado, va a haber un depósito en el Archivo General, uno para la propia iglesia y otro probablemente para el Archivo de Construcción de la Universidad de Puerto Rico. El que venga va a poder cuestionar. Y yo entiendo, las agendas generacionales cambian, ¿verdad? Vendrán otros que dicen, yo lo hubiera hecho así, yo lo quiero hacer así. Pero me parece importante que para la justa valoración que haga el futuro, sepa por qué esta generación se propuso la agenda como se la planteó. Además de que físicamente hay una serie de elementos nuevos que son removibles. Que si alguien viene y dice, esta escalera, por aquí hay razón, la escalera al coro, debió ser de otra manera, o queremos hacer otra cosa, la pueden desmontar y la iglesia no sufre.
¿Y qué otras hay así como eso?
Bueno, hay un clerestorio, un ventilador, estamos también hablando, las mismas piezas del baño podrían cambiarse, barandales, y en la pintura mural, quizás de lo más importante, quien vaya allí va a notar que hay unas áreas grises entre la pintura mural que no hay nada. Todo lo que vas a ver allí fue lo que encontramos, no nos inventamos nada, ¿sí? No completamos las figuras o las imágenes, sencillamente se consolidó lo que había. si había un área de color, un color integral, ¿verdad?, que tú sabías que eso era color ocre, entonces por técnica de restauración se restituye el color, pero el trazado del pincel y el tipo de pintura que usaste te da a ti ya la pista de que, ¿no?, de la información de que esto fue una restauración y es removible.
Y los pisos, Jorge, que yo recuerdo que en el 1980, para ser específico, la iglesia de San José tenía unas losetas de mármol de el 1810, que fueron removidas en ese momento en una etapa de restauración. ¿Qué ustedes hicieron con los pisos?
Bueno, para hacer constar la huella de distintas órdenes, nosotros queríamos basarnos en información fidedigna. Nosotros sabíamos, yo trabajé en el archivo de Alcalá de Henares, en el archivo de la Compañía de Jesús, aunque la iglesia tenía un piso de barro y se entendió en restauraciones previas que quizás ese era el piso, y el piso había que sustituirlo porque estaba en un mal estado, porque en se pusieron losas de barro que estaban de moda en los 80, como para las terrazas y eso. Mi única certeza es que esa iglesia tuvo un piso de mármol, como tú bien dices. Ese piso se desmontó, se vendió para poner las losetas que nosotros nos encontramos. Y como esa era la única certeza, con documentado y todo, nosotros devolvimos el piso de mármol. Y esa es una de las huellas de la Compañía de Jesús. Porque nosotros no los podíamos imaginar y pensar. Y le da una vida extendida a la iglesia también, que es bien importante.
Ahora, ese piso de mármol es moderno, ¿no?
Así, claro.
¿Y hay algún otro caso como lo de los pisos, que algo que se removió y se volvió?
Sí, sí. Los padres Paules, en la capilla de Belén, comisionaron en los años 20 unos vitrales hermosos que representan los misterios gloriosos. Eso estaba guardado por alguna razón en un armario en el Palacio Obispal, y en una de las andadas por el palacio yo me percaté de ello. Está firmado por una de las firmas de mayor prestigio del siglo XX, bueno, del siglo XIX y XX en Europa. Llamamos a la compañía, vinieron, restauraron unas piezas, están bastante buen estado y se han devuelto, y eso es de la huella de los padres Paules. Todas piezas preciosas.
En el programa de hoy hemos hablado sobre la restauración de la iglesia San José, en el cual tanto el arquitecto Jorge Rigau como el patronato que dirigió y dirige Ricardo González, en realidad pues lograron una restauración y rescatar uno de los íconos de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Y es algo que yo creo que hay que aplaudir la obra que ellos han hecho. Y más aún, yo creo que esto es un modelo de cómo las cosas en Puerto Rico se pueden realizar sin ayuda del gobierno, sin ayuda de instituciones establecidas, sino con voluntad y con perseverancia a levantar estos fondos privados. Que ha dejado una huella formidable para futuros proyectos en Puerto Rico. Muchas gracias, Jorge.
Claramente.